Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas. Mi primer comentario va a ser para la parada militar del día domingo, que fue distinta a otras por la forma como se ejecutó, pero además me parece a mí que produjo un efecto, tuvo una significación distinta, no sé si para muchos chilenos, para bastantes chilenos, para una minoría de chilenos, no sé, pero me parece que para un número importante de ciudadanos esta parada tuvo una significación distinta, les fue reconfortante, tuvieron la sensación que las cosas no se han perdido completamente, que todavía hay una cosa que se llama República de Chile, que todavía hay paradas militares, que todavía hay instituciones que desfilan con una impresionante disciplina, que todavía hay una cierta continuidad histórica, que el país no está completamente en manos de quienes quieren echar todo abajo, incluyendo por supuesto las instituciones militares, las cuales quisieran transformar en instrumentos populares, en fuerzas populares, que era una forma de decir fuerzas al mando del Partido Comunista y sus aliados, o sea, un instrumento como fue el Ejército Rojo del Partido Comunista Ruso. Para personas que no están en esa postura fue como una especie de inyección de adrenalina, un anestésico, si ustedes quieren, esta sensación que es puramente visual, de que las cosas son como siempre, que están las instituciones ahí, que están funcionando, que son las que siempre han sido, que siguen siendo guardianes de la Constitución, si no de la Constitución, porque la Constitución misma está en disputa ahora, sí de la continuidad histórica, que son como el último baluarte, que parece que están intocadas, y todo esto, por supuesto, es una emoción respetable, pero que no tiene mucho fundamento necesariamente, porque el hecho que unas tropas desfilen con mucha precisión, siguiendo una costumbre de siempre, que el paso de ganso le salga impecable, y que las guasas y los guasos bailen la cueca, todo eso no significa que estas instituciones no puedan estar también lesionadas, heridas gravemente por los acontecimientos de los últimos 2-3 años, y que por lo tanto ya no son lo que eran, ni mucho menos no son el valor de ninguna cosa, son simplemente un cascarón vacío. Eso uno podría pensarlo si fuera muy pesimista. Yo creo que no es así, pero tampoco canto victoria en el sentido de que todo sigue igual en algunos ámbitos institucionales chilenos, que lo que ha cambiado está acotado todavía y que falta mucho, faltaría mucho por destruir para que Chile dejara de ser lo que es. Como algunos querrían, que quieren terminar con la bandera nacional, quieren terminar con la integridad territorial, quieren terminar con la canción nacional, quieren terminar con el concepto de República de Chile, quieren instaurar no se sabe qué cosa, quieren desmembrar este país en sus partes componentes. Hay gente que quiere eso y no son pocos, especialmente muchos jóvenes indigestos con la papelería y la folletería marxista que lo hicieron tragarse mal masticada en el colegio, en la universidad. Hay muchos cabritos que están en esa, que tienen un lenguaje, que comparten una jerga, un dialecto y una manera de ver el mundo absolutamente necia, absolutamente delirante, pero la comparten y la pueden transformar el día de mañana en realidad, o sea, en desastre. Y es ante eso que uno dice, bueno, no va a ocurrir porque tenemos esto. Pero yo no estoy muy seguro de que haya nada tan sólido hoy en día para defender la institucionalidad, o para defender la historia de este país, o para defender las cosas básicas que van incluso, que son más básicas que la Constitución misma. La libertad, por ejemplo. El derecho de las personas a elegir todo lo que no hace daño a los demás. Por ejemplo, la educación. La libertad para ir a las iglesias sin temor a que lleguen unos energúmenos a quemárselas porque son, órganos de represión ideológica, la burguesía, o representantes de los huincas, o cualquier otra cosa. De forma que la parada tuvo esa significación, fue como un tónico para mucha gente. Un tónico, cuyo valor ignoro, cuya eficacia desconozco, cuyo alcance no tengo idea. Pero fue así. Tuvo esa aureola alrededor. Yo creo que para la mayor parte de los chilenos. Yo creo que para la mayor parte de los chinos. Pero tampoco voy a hacer apuestas sobre eso porque, a diferencia de los políticos de izquierda, progresistas, que están siempre asignándose, arrogándose la representación de toda la ciudadanía, el pueblo dijo esto, la ciudadanía quiere esto, la gente no quiere letras chicas, la gente quiere lo demás allá, la gente ya habló en las calles. Bueno, esas estupideces yo no las digo. Todavía no he llegado a tal nivel de choché como para decir eso. Yo simplemente digo que hay gente cuyo número no conozco, que yo creo, pero solo creo, no tengo ninguna seguridad, que son mayoría, que quieren que el país siga siendo lo que siempre fue, que las cosas malas se reparen sin gran estropicio, con el mínimo de daño posible, y que no tienen espacio, ni paciencia, ni tolerancia, aunque ahora están muy acordados y parecen tenerla, con estos energúmenos de cualquier edad que pretenden echar todo abajo. Así que tuvo ese color muy especial la parada de este año. Pasando a la política concreta, estimados amigos, esta semana la señora Proboste, o más bien dicho su comando, inicia una nueva fase de su campaña electoral. Creo que han hecho un viraje. Al parecer van a tratar de apuntar menos hacia la izquierda y más hacia la derecha. Hacia la derecha de ellos, o sea, hacia el centro. Y van a ofrecer, parece, y este es el principio básico de la campaña, de la señora Proboste, van a ofrecer cambios con gobernabilidad. O sea, tranquilo, vamos caminando en paz, sin muchos tropicios. Porque nosotros tendríamos gobernabilidad y en cambio los otros, se refieren específicamente a Boric, no. Ahora, yo no sé por qué se supone que doña Yasna Proboste tiene más capacidad de gobernar que Boric. Los dos son inexpertos, si es que acaso la experiencia importa, pero ese tema ya lo hemos conversado antes acá. Y yo tampoco veo muchas diferencias de ideas entre Yasna Proboste y Boric, ni entre Yasna Proboste y Boric y el Partido Comunista. Yasna Proboste en multitud de ocasiones ya, cuando ha estado menos, antes de que fuera candidata, ha dado opiniones bastante de izquierda, muy similares, iguales a las de Boric, sobre prácticamente todos los temas. Entonces, el volcarse hacia el centro ahora y hablar de gobernabilidad y las otras cosas que les voy a mencionar, me suena a mí a meramente un artefacto retórico para conquistar a los ingenuos, un canto de sirena, un mecanismo retórico, demagógico, comunicacional, publicidad, pues, ¿sí? En eso consiste la publicidad. Y para, bajo el amparo de este concepto de la gobernabilidad, hablan de que la mitad de las imposiciones, de las cotizaciones para la previsión serían todavía de cuentas individuales, y solo la otra mitad para un fondo anónimo, un fondo solidario, para etcétera, un fondo solidario con los políticos que le meten mano siempre a estos fondos solidarios, por supuesto. ¡Qué generosa doña Yana! Nos va a meter la mano al bolsillo, nos va a robar la mitad nomás. Así que ya pueden ustedes caer de rodillas, de hinojo, y agradecer con lágrimas en los ojos a Dios que ha iluminado a Yana, que solamente nos va a robar la mitad. Otro punto que hizo es, o que van a hacer en estos días, ya empiezan, van a combatir la delincuencia. Un tema que ellos saben que es un tema que siempre preocupa a las clases medias, especialmente a la gente de centro, los delincuentes que le roban el auto, que le roban esto, que le roban lo otro. Entonces, el combate a la delincuencia, que nunca ha resultado por una serie de razones que voy a alguna vez analizarla en un sábado cultural, porque ahora no hay tiempo para eso. Pero es como un tema típico, clásico, y que aparece siempre en las encuestas en los primeros lugares, la preocupación del público, la delincuencia. Y con toda razón, porque la delincuencia se ha desatado ahora de una manera increíble, entre otras cosas gracias a los auspicios políticos directos e indirectos de personas como Yasna Proboste, como en su sector, por decirlo así. No es que ellos estén aplaudiendo directamente la acción de los ladrones o de los asaltantes, pero han generado condiciones de todo orden que han facilitado eso, que han puesto coto a la acción policial. Ahora hablan de combate a la delincuencia. Me parece un cinismo increíble. Y el tercer punto, que van a subir los impuestos gradualmente solamente. No dio explicaciones de qué significa eso, porque gradualmente puede significar muchas cosas. ¿De dónde se empieza y dónde se terminan los grados? No es lo mismo partir del grado 0 al grado 10 que partir del grado 20 al grado 100. Y los dos son graduales. ¿Y a quién le van a meter gradualmente la mano? Al bolsillo, a los empresarios, a las grandes empresas, a las medianas empresas, a los privados, les van a subir los impuestos a los privados, van a subir el IVA, van a subir la renta presunta, van a subir el global complementario. ¿A quién le van a subir? Gradualmente, eso sí. Gracias, Señor, amados hermanos, tenemos, ha salido, tenemos papa, tenemos gradualidad. Bueno, ¿se le puede creer a Proboste? No, no se le puede creer a Proboste. No se le puede creer a Proboste y a la gente que la rodea. No por un tema de que sean mentirosos personalmente, sino porque simplemente esas no son sus posturas. Y cuando se hace campaña política, así como en el amor y en la guerra todo está permitido, dicen en la política también, se miente todo lo que haya que sea necesario con tal de conseguir los votos. Todo lo que diga ahora son cantos de sirena. Todo lo que digan todos los candidatos son cantos de sirena. ¿Por qué tendríamos que creerle que Yanna Proboste vio la luz? Y solo nos va a robar la mitad de nuestros fondos previsionales. Solo nos va a subir gradualmente de 50 a 100 quizás. Gradualmente, a poquitito. Con la puntita y con vaselina, digamos. Ya. Usted me entiende. Ahora, esto no significa que yo crea que si acaso llegara a gobernar la señora Proboste, cosa que dudo, fuese a hacer o a intentar hacer las cosas que ella ha dicho antes de ser candidata. Y echar abajo de un viaje las cuentas individuales, echar abajo las AFP, echar abajo todo lo que se le pone por delante para... O sea, echar abajo el modelo neoliberal. No, porque quien sea que gobierne, incluyéndola ella, se va a enfrentar con la realidad de lo que puede el país hacer, de lo que puede el Estado hacer, las capacidades administrativas del Estado, los fondos que tiene el Estado, la presión de sus socios, la presión de sus adversarios también, la presión de la población, lo que es factible hacer en el mundo real. Porque otra cosa es con guitarra. Así que no es que yo crea que la mentira consiste en que nos dice una cosa y va a ser la contraria, porque no va a poder hacer la contraria tampoco, ni ella ni nadie. Pero obviamente que es importante de todas maneras, a pesar de esto, tener claro cuáles son los propósitos de los que toman acción política. Por muchas que sean las cotas que imponga la realidad, el propósito está apuntando a cierto lugar y no a otro. Y las cotas van a surgir en relación a esa dirección y no a otra. Pero yo creo que doña Yasna no va a llegar a la presidencia, así que en realidad no me preocupa mucho lo que diga o no diga, pero en todo caso es por el momento candidata y hay que tomar en cuenta su maniobra, que van a empezar en estos días, ustedes van a empezar a ver el cambio de tono de doña Yasna. Si es que de repente, con mujer sencilla como es, no se le escapa la verdad, ¿no es cierto? Porque de repente la gente sencilla, eso es lo bueno que tienen, no saben mentir, no tienen práctica, llegan y de repente... De repente se revela. Y siempre, antes de seguir, estimados amigos, ustedes me van a permitir. Tengo aquí un cierto despelote por razones que no les voy a explicar. Estoy grabando esto por segunda vez porque tuve un problema. Así es que tengo aquí todo desordenado. Pero sí les puedo decir de que si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, hay una opción excelente que es loping.com, que es una empresa... que tiene la posibilidad, a usted la posibilidad de convertirse en accionista con solo 0,12 UFs, y es una empresa que tiene, la única en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping, respaldada por muchos miles de metros cuadrados ya construidos y proyectos en marcha. Yo le sugiero que entre a loping.com y vea ahí más detalles. Hay muchas interesantes perspectivas de negocio en el campo inmobiliario ahora, en este momento. loping.com. Y continuando con este desorden, digamos que inviertanusa.cl es otra posibilidad de inversión interesante en Estados Unidos y se la ofrece, sin que usted se tenga que mover de Chile, inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que le ofrece 3.500 franquicias, cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos, le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue crédito hipotecario en banco norteamericano, lo ayuda a constituir sociedad, lo asesora paso a paso, le consigue visa residencia, todo en inviertanusa.cl. Y continúo con otra opción financiera que es magentacapital.cl, que le abre cuenta corriente en la banca suiza, la más impenetrable del mundo. Y ahí con eso usted tiene un tremendo beneficio. Nadie le va a poder meter la mano al bolsillo si tiene la plata en Suiza. Además, una vez que la tenga ahí, usted puede hacer inversiones siguiendo los consejos, los métodos de la banca suiza o los que tiene por su cuenta magentacapital.cl. también sugiero que entre ahí para ver estas cosas, estas cuestiones hay que verlas, digamos, con más detalle. Y finalmente, si usted lo que quiere simplemente es vender una propiedad inmobiliaria en nuestro país, Hey es el corredor más rápido que hay en Chile. Punto. Así es que no se trata de creerle o no creerle a la señora Yanna Proboste, se trata de recordar que está en campaña, que va a decir lo que sea necesario. Por ganar un voto, los candidatos son capaces de degollar a su abuela. En este caso, de contarle cuentos a la clase media. Pero da lo mismo, porque no va a llegar a ser presidente de la República, y si llega a ser presidente de la República, porque esto puede ser, se va a enfrentar con las realidades. La realidad tiene una capacidad para torcer los propósitos, como todos sabemos, nuestra vida privada, impresionante. Y luego que terminó la parada militar, el presidente de la República hizo un punto de prensa, parece, y dijo una serie de cosas. Una me pareció muy curiosa. Insistió en que nuestras Fuerzas Armadas están muy bien dotadas, así que cualquiera que quisiera, mejor que nadie piense siquiera en agredir a Chile. Me parece una frase curiosa porque normalmente no se dice una cosa tan fuerte, porque la verdad es que lo único que quisieran agredir a Chile son otros países vecinos. No me imagino que hay un país africano que quiere invadir Chile, o que en Canadá están pensando en invadir Chile, ni siquiera los chinos. Las únicas posibilidades que hemos tenido alguna vez, lamentablemente, y hemos tenido conflictos militares con los vecinos. Entonces este es un mensaje a los vecinos. Yo no sé a pito de qué tenía que decirlo de una forma tan áspera. Que ni lo piensen siquiera. ¿Alguna razón política habrá, interna o externa? No tengo idea. Ya iremos viendo. Pero, volviendo al plano nacional, dijo, hemos logrado encauzar la crisis, se refería básicamente a la crisis, a la llamada crisis social, o sea, la insurrección, a través de de mecanismos como la Convención Constitucional, ante lo cual yo les digo, estimados amigos, que encauzar, como dijo él, encauzar una crisis es un término que amerita un poco de debate, porque encauzar tiene un significado implícito muy positivo que aquí sería que es debatible. O sea, encauzar es que un caudal de algo, energía, agua, una rabia del público, una cuestión, uno la pone por una canaleta, por un cauce que uno ha hecho, que uno ha creado, y de esta forma ha regulado esa energía de una forma provechosa. Pero aquí no necesariamente ha sido así. Aquí podríamos, si es por hacer este tipo de metáfora hidráulica, digamos que esto podría ser como dinamitar un dique, porque se está acumulando mucha agua, y lo que sale ahí no es un caudal controlado que sigue cierta dirección, sino que sale un borbotón gigante de agua que deja la crema. Y se voló el dique porque a lo mejor, si no se hacía, el agua igual iba a salir a borbotón y iba a ser peor. Se estaba escogiendo un mal menor, pero no se estaba encauzando. No nos engañemos. Los tratadistas del futuro, 20 o 40 años más, podrán dilucidar algo que ahora es más difícil. Saber si ese día, esos días de octubre y noviembre del año 19, tenía otra alternativa que dinamitar este dique, porque eso fue lo que hizo, no encauzó, dinamitó un dique. Y creó una situación en la cual lo que logró básicamente es transferir en buena parte la insurrección callejera, la violencia, el vandalismo y todo lo que vimos en esos días a la esfera institucional, donde se ha convertido en vandalismo o violencia institucional que ha terminado por demoler o está demoliendo las instituciones de este país. Eso es, lo sacó a las calles y lo metió al Congreso. Lo metió a la Convención, donde también se está en ese mismo proceso en forma aún peor. ¿Es eso encauzar algo? Pero los tratadistas van a tener que dirimir si tenía opciones en su momento. En mi libro Insurrección, que algunos me piden que vuelva a hacer una edición, no sé, tal vez la hagamos en una de esas, yo planteo que hubo una reunión entre el presidente Piñera y los jefes militares donde había que tomar una decisión, y bueno, ahí explico en el libro qué pasó ahí según los informes que yo tengo, pero yo reconozco que podría ser que la situación sea aún más complicada, que hubo cosas que no llegaron a mi conocimiento ni al conocimiento de las fuentes que yo tuve, y que simplemente no era posible ningún otro curso de acción por X motivo. No creo posible eso. O sea, no creo muy probable, pero es posible. Los tratadistas del futuro tendrán esa información, supongo. Tendrán acceso a cosas que ahora son secretas. Tendrán acceso a gente que ya esté por morirse y que cuente la firme. Tendrán acceso a documentos que están guardados ahora. pero tal vez yo creo que había otro camino. Y se tomó este camino y no necesariamente encauzó el problema, sino que yo creo que voló un dique. Dejo a los tratadistas dirimir ese asunto. Mientras tanto, 58 figuras de la centroizquierda, todos ellos dinosaurios de la era cretácica de la política chilena, personajes como José Antonio Viragallo, no sé si se acuerdan de él incluso, Sergio Vitar, ¿se acuerdan de él? José Joaquín Brunner, Ernesto Tone, Fulvio Rossi, este es más nuevo, todos venerables, venerables piezas de museo de la política chilena, le mandaron una carta a Yanna Proboste, diciéndole que le apoyaban, pero agregando ese apoyo, no poniéndolo como condición directamente, pero diciendo, bueno, pero queremos hacer nuestro aporte, que yo creo que son como más que un aporte, porque no sé si van a aportar algo, es como decir, esto es lo que nosotros querríamos que usted hiciera, esto es lo que usted debiera hacer. Y es bien interesante lo que dicen. Primero, dicen que este es el tiempo de los grandes pactos en torno a mínimos comunes, que fíjense bien en esto, que unan al centro, a la izquierda y a la derecha, como en el viejo chiste eso, la derecha y la izquierda unidas jamás se las vencía, en torno al bien de Chile. Problema precisamente aquí, claro, esto es una petición de principio. En torno al bien de Chile supone que ya el bien de Chile es conocido por el centro, la derecha y la izquierda, cuando precisamente el problema consiste en que la derecha, el centro y la izquierda tienen distintas concepciones acerca de cuál es el bien de Chile. En eso consiste el problema y lo dan por resuelto. Petición de principio se llama eso. Luego dicen, proponen la vía del reformismo para avanzar gradualmente sin inútiles demagogias y populismos. No son tan inútiles las demagogias y el populismo, por Dios que les ha dado poder a algunos sectores la demagogia y el populismo, ¿no? Hay algunos que están donde están gracias a la demagogia y el populismo. Así que por lo menos desde ese punto de vista son bastante útiles. Son inútiles para el país quizás, pero son útiles para los políticos. Después hablan del crecimiento económico como una cuestión que debiera ser central, debiera ser prioritaria en este eventual gobierno de Yanna Proboste. Muy de acuerdo. Y luego van a cosas más puntuales, que da lo mismo porque son puntuales. Como por ejemplo proponen un sistema de cotización mixto, individual y otro que conjugue, dijen, la capitalización individual con otras cosas que supongo que sería la cosa redistributiva, le llamaron. No quisieron hablar de un fondo solidario porque supongo que le tiene terror esa frase también. Bueno, en general son puntos así, en términos generales, bastante razonables. Si a mí me dijeran, ¿usted suscribiría la candidatura de alguien que efectivamente quisiera hacer esto? Yo iría encantado. No creo que vaya a haber una unión entre derecha, centro, izquierda alrededor de mínimos comunes, porque ese es el problema, que no han llegado a ningún mínimo ni pueden llegar a un mínimo común, a menos que sea tan mínimo que no tenga importancia ninguna. Pero en todo lo demás, lo de la vía del reformismo en vez de estas revoluciones al pedo de estos niñitos que se han indigestado con folletería marxista y otros viejos que han llegado a la segunda infancia, desde luego yo prefiero el reformismo como lo más lógico, lo más razonable. También me parece que el crecimiento económico es fundamental, o si no todo se derrumba. El problema es que todas estas cuestiones tan razonables no están, creo yo, en la mente de los sectores de izquierda de este país. Ellos están pensando en la revolución, no en la reforma. Están pensando en cambiar este país, no en mejorarlo. Están pensando en crear nuevos conceptos sobre lo que es mínimo y lo que es común, y por lo tanto no están de acuerdo con algunos mínimos comunes abstractos que existan por ahí respecto a los cuales se pudieran reunir todo el mundo, tomados de la mano. Así es que yo no creo que tenga mucho futuro. Por supuesto, la señora Proboste agradeció todo esto. ¿Cómo no va a agradecer el apoyo de todas estas personas? Pero de ahí a que esto signifique que ella va a ver la luz y que va a decir, ah, diablo, tienen toda la razón, sin economía todo esto sea la cresta. No creo. Perdón. Perdón por mi escepticismo. Paso a mi otro bloque de este despelote que tengo acá, derivado de lo que ya les dije, tuve un problema técnico, causado no por el computador, sino causado por una tontería mía. Yo meto las patas muy a menudo. Controller, estimados amigos, si usted quiere tener su empresa con la área de gestión funcionando bien, póngase en manos de Controller, que ahora tienen una oficina en Viña del Mar. Ellos van a revisar, van a encontrar los problemas, van a dar la receta y su empresa va a funcionar mejor que nunca. Esto lo hicieron 20 años en grandes empresas norteamericanas y ahora lo están haciendo en Chile. Y si usted tiene un lío o va a tener un lío judicial, civil, no penal ni laboral, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Y usted encuentra en salinasyojeda.cl, ese es su sitio web, una un bufete de abogados que ha tenido muchos éxitos en ese campo porque se han especializado y por lo tanto tienen un especial expertise. Salinas y Ojeda. Y si usted tiene un problema, una patología crónica, por ejemplo, relacionada con la glucosa en la sangre, o sea, el azúcar finalmente, ¿no? Problemas de presión, Avi Care tiene también un plan para usted. Así como el de los electrocardiogramas, hay un plan para personas como usted. Le van a poner en sus manos dos dispositivos, uno para controlar la glucosa, otro para ver cómo está su presión, que usted puede usar todos los días. Se los entregan en comodato, 19.990 pesos mensuales. Y con eso usted está pagando, digamos, el tener en sus manos estos dispositivos y el hecho es que los datos van a estar siendo monitoreados todo el tiempo por un equipo de médicos y enfermeras, de manera que si es preciso tomar acción, se va a tomar de inmediato. Eso es importante. No esperemos que nos venga una crisis glucósica, se llama, de azúcar, no sé qué, o que nos venga una alza de presión brutal y que nos venga un patatús para recién entonces tomar acción. Es bueno estar entonces monitoreado permanentemente por AviCare, estimado amigo. Continúo con Lotus Air. Ya les dije, estos aparatos fueron desarrollados recientemente con la colaboración de la NASA. Producen peróxido de hidrógeno que destruye todas las bacterias, los virus, incluyendo el COVID-19, sin que afecten a las personas, aunque estén al lado de estas máquinas que están produciendo el elemento que destruye esas bacterias, que es el peróxido de hidrógeno. Súper eficiente, ha sido un tremendo éxito en Estados Unidos, recién se desarrolló esta tecnología, llegó a Chile y ya se agotó la primera partida y la segunda está en la misma. El cuarto retiro se discute esta semana en la sala, en la Cámara de Diputados y casi con toda seguridad va a ser aprobado ahí. Ya ha habido nuevos miembros del partido Resignación o Rendición Nacional que anuncian que están en proceso de reflexión, ya sabemos qué significa eso. Significa que van a votar favorablemente. Algunos dan unas excusas realmente patéticas, como por ejemplo de que yo estoy preocupado, me debo a mi gente, a mi región. O sea, se debe a los que votaron por ella, se debe a sí misma esa persona. Quiere que la reelijan, entonces piensa que votando favorablemente la van a reelegir a esa persona. De hecho, en esa parada están todos. Fuera del miedo que tienen de no ponerse contra la barra brava, en fin, resignación nacional, rendición nacional. Me parece que un político, un diputado, creo que es de la UDI, no me acuerdo quién, da lo mismo, dijo, esta semana vamos a ver quién es quién, y yo le digo a esta persona que ya el quién es quién ya lo vimos hace rato, ya sabemos quiénes son, ya sabemos quiénes votan con la izquierda, ya sabemos quiénes anuncian periodos de reflexión, como si fueran capaces de reflexionar en alguna cosa, ya los conocemos. Así que no es necesario. No es necesario para nada, estimados amigos. ¿Qué va a pasar en el Senado? Eso ya es un poco más misterioso. Mi cálculo es que va a ser una very near run thing, como decía Wellington a propósito de la batalla de Waterloo. Se va a dirimir por muy poco. Probablemente a favor del retiro. Pero también podría ser a favor del no retiro. Pero va a ser muy peleado, el near run thing. Y continúo con otro bloque, estimados amigos. Ahora he ido más rápido porque ya la garganta no me da más. Estoy haciéndose, esta es la segunda hora que estoy en el programa. Notariospress.cl, ustedes ya saben, toda la papelería que le toma horas en un notario, de verdad, instalándose en una notaría, usted la hace en minutos en notariospress.cl. Eso es todo. Lavoclub, el mejor detergente para la ropa y otro, el mejor detergente para la loza. Yo uso los dos, son excelentes, biodegradable, hipoalergénico, para mí eso es muy importante. Los envases son grandes, me los reponen en la casa. Todas las ventajas, téngalas usted también. Lavoclub. Otra opción financiera interesante es comprar oro o plata en compreoro.cl. Ya les he dado las razones, las saben de sobra. Es bueno tener siempre distintas opciones financieras. Y una, el tener metales preciosos que siempre, siempre se los van a aceptar en cualquier parte, es una muy buena idea. Y los kilómetros o millas que usted tenga acumulados que tenga acumulados por sus vuelos, usted más vale antes que se los desaparezcan, antes que vuelen, vaya a kmmillas.cl porque ahí se los van a comprar. Eso es. Noticias del gran mundo, la crisis de los submarinos, llamémosla así. Resulta que esta es la situación. Estados Unidos, el Reino Unido y Australia se pusieron de acuerdo para formar una coalición, un triángulo, un trío para actuar militarmente, se supone, para tener una presencia militar en la zona Indo-Pacífico, donde los chinos están creciendo cada día. Y en el proceso de llegar a tal acuerdo, los australianos que tenían comprometido comprar, creo que una docena o algo así, de submarinos de Francia, decidieron cancelar esa compra y van a adquirir submarinos nucleares norteamericanos. O más bien dicho, van a adquirir la tecnología, los van a producir en propio Australia, pero igual ahí hay una operación comercial muy importante. Los franceses se subieron por las paredes, hicieron cosas que nunca habían hecho. Retiraron a su embajador de Estados Unidos, o sea, lo llamaron a consulta, como se llama. Nunca había hecho eso Francia. Nunca, desde que existe Estados Unidos. Retiraron a su embajador de Australia. Se sienten heridos, se sienten que los engañaron, se sienten que no los avisaron, sienten que los basurearon, y es cierto que los basurearon. ¿Por qué? Por una serie de razones que di en la primera grabación de este programa, pero ahora no tengo energía para darla. Lo cierto es que ha generado una crisis de confianza entre Estados Unidos y Francia, entre Estados Unidos y Australia. Ha dado otras señales, además, para todas partes, en el sentido de que los europeos, Francia es parte de Europa, y los europeos, alguna solidaridad han mostrado con Francia, y no les dan mucha pelota cuando se trata de estos conflictos globales, planetarios, donde ellos están, no tienen suficiente, salvo quizás el Reino Unido por su relación tan especial con Estados Unidos, ¿no? Anglosajones, Australia también anglosajones, ahí forman, hay un tema cultural también presente ahí, ¿no? Europa no está en condiciones ya de jugar un papel geopolítico a nivel planetario. Le están diciendo a Francia, usted no tiene lo que se necesita, y por eso es que podemos no tomarnos muchas molestias diplomáticas para suavizar el golpe. Y de la noche a la mañana ustedes se enteraron por los diarios de que no hay venta, de que formamos un pacto y que ustedes no los consultamos ni les dijimos nada. Están emputecidos los franceses, con toda razón, pero así es la vida. Así es, y vamos a ver qué pasa con la crisis de los submarinos, con la crisis política internacional. En estos días Macron va a tener que ir a Estados Unidos a conversar con Biden. Biden dicen que es el hombre que maquinó este asunto. Y bueno, no sé qué se puede esperar de Biden. Yo no creo que Macron tenga mucho respeto por la inteligencia de Biden, pero tiene que ir allá. ¿Qué va a salir de esa conversación? Se van a decir algunas lindezas diplomáticas, que siempre hemos querido a Francia, vive la France, y todo lo demás, pero en el fondo les dieron un portazo en las narices, con nariz pegada en la puerta. Y ya, no me da más garganta para más publicidad, así que voy de inmediato a mi libro, estimados amigos. Les quiero recomendar este libro, que trata de la vida de un gran político romano que le tocó estar activo en el último siglo de la República. El hombre, a diferencia de muchos de nuestros políticos, de hecho, a diferencia de prácticamente todos los políticos de toda la época y de todo el mundo, no era un cobarde, no era un oportunista, no era un ratón, era un hombre valiente. Tenía muchos defectos, era muy vanidoso, pero lo que él quería, que era defender, sostener la Maius Maiorum, las costumbres de Roma, a la República, contra gente como Catilina, que fue una especie de líder de una especie de estallido social, le llamaríamos ahora. Se opuso firmemente y terminó y liquidó esa insurrección, como otros no se atreven. Después se enfrentó a Julio César, no era chacota enfrentarse a Julio César, y luego se terminó enfrentando a Marco Antonio y perdió la vida. Él nunca, todos sus defectos que pudo haber tenido de ambición, de vanidad, pero nunca perdió de vista el bien de Roma, tal como él lo entendía, por supuesto. Nunca se achicó, nunca dejó de dar la cara. Y fuera de eso, además, era un tremendo orador, un tremendo escritor, un tremendo talento filosófico, literario, oratorio. Un gran personaje, pero aquí yo lo quiero recalcar, su parte política. Dicho sea de paso, en este libro, por supuesto, ustedes no solamente van a saber de Cicerón, sino van a saber de toda la política de ese último, de la segunda mitad, básicamente, o de los primeros dos tercios, de los últimos dos tercios de ese último siglo en la República, donde estuvo activo Cicerón, y por lo tanto van a ver aparecer a todos los demás grandes de la política, a Pompeyo, a Julio César, a Craso, a Marco Antonio todavía no, al final solamente, a toda la, a Catón, el censor, el Catón joven, la política romana, por qué se vino abajo, todo eso ustedes lo van a ver aquí, visto a través de los ojos, podríamos decirlo, en cierto sentido, de uno de sus actores, de Marco Tulio Cicerón. Y hasta aquí nomás llegó mi garganta. Muchas gracias, estimado amigo. Nos vemos mañana.